Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos aquí en Onda Madrid, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Como siempre estaremos hasta la 1 en punto, la 1 menos 5. Sí resolveremos nuestro juego de agudeza visual. Pero mientras tanto tenemos muchas citas, muchos compromisos y muchas historias que contar. ¡Sí!
Abre tu corazón, que hoy vengo a buscarte, amor. Te llevaré a un lugar donde broten las flores, amor. Y allí construiremos nuestra casa, que la bañe.
A lo largo de su larga carrera musical se han convertido casi en una leyenda de nuestra música y de ese rock con reminiscencias andaluzas que tanto nos gusta, de Despeñaperros para abajo y de Despeñaperros para arriba. Ellos son Medina Zara, que trae nuevo disco bajo el brazo. Llegó el día, es su nuevo trabajo. Está dedicado a otra banda también mítica, Triana, quien no se acuerda de ellos. Y este disco lo vamos a poder disfrutar todos ya con él en la mano el próximo viernes. Y luego van a estar el 13 de marzo en el Within Center, pero como queda mucho tiempo para eso, de aquí a allí tendremos oportunidad de volver a hablar con ellos. Hoy ya los tenemos aquí con nosotros en el estudio, al Paco y a los dos Manueles. Manuel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Paco, ¿qué tal?
Buenos días.
Al otro Paco lo tengo en otro estudio por aquello de la pandemia. Al otro Manuel, perdona, Manuel.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días, Medina Zara, qué alegría teneros aquí. Porque no habéis dejado de trabajar nunca, Manuel.
No, nunca abandonamos ni tiramos la toalla. Siempre, ajá, hemos estado sacando discos, haciendo giras.
Siempre.
Continuamente. Y bueno, pues uh-huh. Eso es que la gente nos quiere y viene a nuestros conciertos, porque si no sería imposible.
Claro que sí, aquella aventura que empezó con aquel paseando por la mezquita.
Hace dos días.
Ha tenido continuidad, es verdad, Paco, que habéis ido cambiando, la formación ha ido cambiando a lo largo de los años, pero la esencia uh-huh. de Medina Zara siempre ha estado ahí.
Por supuesto, ese era un lema, ¿no?, que queríamos uh-huh. tener, no cambiar música. Manuel tampoco ha cambiado su imagen. La verdad que siempre ese espíritu del rock uh-huh. andaluz lo hemos llevado hacia adelante, aunque bueno, han habido cambios, igual que cambia la vida, cambian las formaciones, pero siempre para seguir con más impulso y con más ganas de seguir, bueno, pues uh-huh. haciendo cosas y aportando a la música.
Bueno, cuando hablas de que nunca ha cambiado de imagen, en Manuel, hablamos del Manuel solista, digamos, que sigues con ese pelazo impresionante, Manuel.
Bueno,
eso son muchas horas de peluquería, perdona.
Ha tenido que sacar Paco lo de la imagen.
Hombre, algo de lo que estamos también orgullosos. Igual
hombre,
que,
¿verdad?,
que Osborne tiene su toro de Osborne, pues nosotros tenemos nuestro Manuel Martínez ahí, que es reconocible, pues mira, y alguna señal de identidad. Nosotros ajá. muchas veces vamos por la calle un poco más ahí,
más discretos.
Más discretos, pero claro. Manuel siempre, casi todo el mundo lo para con ese claro. cariño que siempre demuestran. Y la
Manuel,
verdad que
o se pone un gorro o no pasa desapercibido.
¿Te cuento una anécdota?
Cuéntame, mira, claro que sí.
Yo me fui un día a las Fallas de Valencia.
Sí.
Me puse un pañuelo en el pelo, un gorro, una mascarilla, cuando no se llevaba las mascarillas. Y la gente me decía, ¿qué pasa, Manuel? ¿Cómo estás? Y yo decía, ¿qué?
O sea, se reconocían igual. No hubo manera.
No hubo manera de
fingir. Esos ojitos son muy confundidos. No hay quien se confunda con esos ojitos, Manuel.
Digo, al otro Manuel también, que está. El otro Manuel, a ti también te reconoce por la calle, me imagino, ¿no? Vuestros seguidores, en fin, han sido muy, muy fieles a lo largo de los años. Os han ido siguiendo y no os han perdido de vista.
Sí, la verdad que es un orgullo que la gente te transmita todo su cariño y esa devoción que tiene por la banda, ¿no? Y eso es de agradecer siempre.
Bueno, ahora llegáis con un nuevo trabajo, Manuel Reconocible, Manuel Pelazo. Vamos a tener que ponerles algo para no llamarle Manuel a los dos. Llegáis con un nuevo disco dedicado a otra gran banda del rock andaluz, que es Triana. Que, hombre, vuestros seguidores ya saben que siempre habéis sido unas personas muy agradecidas y en ese agradecimiento entra el grupo que fue liderado por el gran Jesús de la Rosa. Pero fíjate, hay quien piensa, hombre, pues podía haber una cierta rivalidad, ¿no?, entre vosotros los años que coincidisteis.
No, realmente éramos amigos, éramos, bueno, pues compañeros de carretera. Y en muchas ocasiones nos juntábamos antes de tocar, porque es verdad que tocamos juntos varias veces, y había algún empresario que decía siempre, mano a mano, vamos, ponían los carteles, mano a mano, Triana, Medina Zara, cuando realmente no había ninguna rivalidad, pero bueno, a ellos les servía para promocionar los conciertos, ¿no? Pero no, nunca ha habido una rivalidad entre nosotros, siempre hemos sido gente, pues bueno, entre comillas, humilde dentro de la carretera, ¿no? De tener que vivir todos los días con gente. Y la verdad es que tenemos un gran respeto por ellos. Este disco está hecho con la admiración que sentimos hacia ellos, con el respeto grande por sus canciones, y hemos intentado que las canciones sigan sonando a Triana, pero claro, siempre intentando tener nuestra propia personalidad, ¿no?, que es Medina Zara.
Bueno, más que rivales, Paco, claro, ahí lo que hubo es hacer un poquito de piña, porque cuando surgió este tipo de música era algo muy, muy novedoso. Y como todo lo novedoso, pues tenía automáticamente gente que dijo, ¡qué maravilla! Y luego estarían los puristas, ¿no? Lo que decían aquí, los puristas de los dos estilos, del rock y del flamenco, ¿no? Esta mezclilla, no sé yo, ¿no?
Por supuesto, la piña fuerte la hizo el rock andaluz cuando salieron grupos como Triana, Medina Zara, Alameda, Kai, Imán. Bueno, ese movimiento fue fuerte hasta que llegó la movida.
Yeah.
Y bueno, hubieron grupos que se quedaron ahí, pero Medina Zara no ha dejado nunca ni la carretera ni la discografía. Y hemos tenido siempre claro que había que luchar contra todo eso, contra modas, contra las discográficas, que no nos impusieran en ningún momento qué música hacer, porque teníamos muy claro que siempre íbamos a cuidar, ¿no?, ese espíritu del rock andaluz. Y bueno, prácticamente después de 43 años continuamos ahí con esa bandera, como bueno, hoy en día abanderados, ¿no?, de casi los únicos que quedamos ininterrumpidamente, ¿no?, después de aquel movimiento.
Otro Manuel, ¿por qué precisamente ahora este disco de homenaje a Triana? Triana hace mucho tiempo, bueno, pues que a cuenta del desafortunado accidente que le costó la vida a Jesús de la Rosa, pues hace mucho tiempo que ya no está. La verdad que sus temas son de estos recurrentes que suenan de vez en cuando, pero ha habido muchos años de espera. ¿Por qué precisamente en este momento?
Bueno, realmente nosotros siempre en algún disco y en nuestros directos siempre incluimos algún tema de Triana, ¿no? Sí. En nuestro repertorio, ¿no? Eso desde siempre, ¿no? Y bueno, y en esta pandemia, que la cultura, como bien sabe, hemos tenido bastante tiempo libre, pues nosotros desde casa hicimos una versión de un tema que se llama Llegó el día.
Sí.
Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no? Y de una cosa fue a otra, de otra a otra, y aquí estamos, y llegó el día con este disco y este homenaje, creemos que más que merecido.
¿Ha sido complicado elegir qué canciones se iban a incluir en este disco?
Bueno, no ha sido demasiado complicado, porque cualquier canción que cojas de Triana tiene una intensidad y, bueno, han sabido plasmar todo lo que querían decir, ¿no? Entonces hay muchísimas canciones que podríamos haber elegido, han dejado un patrimonio grandísimo, pero bueno, hemos elegido las que nosotros sabemos que podemos defender mejor, ¿no? Pero cualquier canción que elijas de ellos es un éxito, porque han sido grandísimos compositores.
Bueno, hay algunos, como tu Frialdad, por ejemplo, Paco, que no podían faltar, ¿no?
Claro. Por supuesto. Son canciones emblemáticas que quizás ahora cualquier chavalín que quizás no conozca a Triana, pero le canta un poquito de la canción, o Una noche de amor desesperada, o ese tipo de canciones que, bueno, pues ya casi dejan atrás lo que era el nombre de la banda para que ese legado de grandes canciones sean perpetuas, eternas. Y la verdad es que esas canciones nos van al pelo, porque ese tipo de mensaje que nos gusta cantar, a veces a la rebeldía, al amor, al desamor, a lo que es la búsqueda de esas pequeñas cosas y darle más importancia a la vida de lo que a veces, bueno, pues se nos olvida darle. Todo ese tipo de mensajes Medina Zara siempre lo ha tenido también como estandarte, como bandera, y estas canciones que cuentan eso y narran esta historia, la verdad que la hacemos pues de una forma totalmente natural, y la voz de Manuel es que encaja perfectamente con la de Jesús. De una forma, yo sí, creo, ¿verdad?, que la lleva, no lo hace de una manera forzada, al contrario. Yo pienso que los timbres de Jesús de la Rosa y de Manuel son únicos, y bueno, pues afortunadamente Manuel está ahí para defenderlos, para cantarlos. Y es hipnotizante escucharlo.
Se ve que me quiere, ¿eh?
Te quiere y tiene mucha razón, porque claro, siempre es complicado, me imagino, para un cantante, en vuestro caso, por ejemplo, hacer canciones de Triana y decir, bueno, a ver cómo enfoco yo esto para no imitar la voz. Claro, uno escucha los discos de otro y automáticamente tiende un poco a hacer exactamente lo mismo, los mismos giritos en el mismo sitio, pero claro, tampoco lo puedes hacer exactamente igual porque vosotros sois Medina Zara.
Claro, Medina Zara tiene una personalidad de 40 y tantos años ya componiendo y sacando canciones, y no podíamos basarnos justamente en hacer lo que ellos hicieron. Por supuesto, sí que estamos muy cerca, ¿no? Estamos muy cerca de la forma de pensar como ellos pensaron. La verdad es que nos hemos metido en las entrañas completamente de Triana para intentar hacer las canciones lo más fieles posible, ¿no? Pero siempre va a resaltar la personalidad de Medina Zara, ¿no? En este caso, bueno, es fácil abrir la boca y cantar como cantaba Jesús, ¿no? Somos muy parecidos tanto en timbre como en ideas, ¿no? Muchas veces nos juntábamos y hablábamos sobre esas cosas y decíamos, es que pensamos casi igual, ¿no? Y realmente, pues bueno, al abrir la boca sale lo que sale en las canciones de Triana en este caso.
Eso por tu parte como solista, ¿no? Pero otro Manuel, en la instrumentación también nos habéis guiado mucho por esto. ¿O habéis introducido alguna novedad?
Bueno, la verdad realmente es que yo también he tenido suerte desde pequeño he sido fan de tanto de Triana como de Medina Zara, ¿no? Yo desde pequeñito siempre he seguido a Medina Zara, a Triana, he sido conocedor de su repertorio, de su legado, de su patrimonio, y en este caso, pues bueno, siempre he intentado rodearme de buenos instrumentos a la hora de ejecutar y hacer mi trabajo, y en este caso pues he usado Mini Moog que usaba Jesús de la Rosa, he usado órganos Hammond que usaba Jesús de la Rosa, he intentado pues un poco dejar un poco ese sello, ¿no?, que y esa impronta que tenía Jesús de la Rosa a la hora de tocar los teclados, ¿no? Es verdad que también nosotros a la hora de la grabación en los teclados también en algunos temas hemos metido, por ejemplo, un coro gospel en uno de los temas, en otros temas, por ejemplo, Señor Troncoso lo hemos hecho por bulería. Hemos introducido, bueno, cajón, palma, guitarra flamenca. Por ejemplo, en Tu Frialdad hemos hecho un arreglo sinfónico en toda una introducción, una parte sinfónica. O sea, dentro de respetar la idea del autor, por supuesto, y las líneas vocales, pero en la instrumentación hemos querido también aportar ese en esa producción, porque también te cuento que hemos tenido la suerte de que este disco, ¿no?, pues ha sido producido por José Luis Figuereo Franco, El Barrio, ¿no? Una persona amante del rock andaluz, de Medina Zara, de Triana, y ha sabido dar también su sello y su aportación a esta gran producción como ha quedado este Llegó el Día.
Bueno, Jesús de la Rosa nos dejó hace ya unos cuantos años, pero los otros dos componentes de Triana siguen ahí. ¿Les habéis pedido permiso, Paco? ¿Han opinado algo o se lo habéis enseñado, si es que lo habéis hecho ya rematadito?
Sí, bueno, el único que queda, Eduardo,
bueno, es verdad,
no
Eduardo,
Tele,
es verdad.
Tele murió también. Pero cuando comenzamos a darle forma al proyecto, sí que nos pusimos en contacto con él. Manuel, estuve hablando por teléfono con él, además íbamos de viaje y estábamos todos escuchando la conversación. Y él estaba realmente emocionado porque sabía que éramos los únicos que podíamos hacerlo y le transmitimos que lo estábamos haciendo con todo el cariño, todo el respeto que tanto Triana como él se merecían. Incluso le ofrecimos, bueno, pues que en cualquier momento, si él le apetecía, en alguna presentación, incluso aquí en Madrid, en el Wizzing Center, podía venir, tocar, o simplemente su presencia sería para nosotros, pues, y para la gente, ¿no? Sería un motivo de doble felicidad, ¿no? De poder hacerlo y compartir con él ese homenaje merecido que bueno, para él y para Triana, por supuesto.
Es verdad que el tipo de música que hacéis tiene una personalidad muy, muy propia, tiene una esencia muy, muy reconocible. Ha pasado el tiempo, fíjate, y es una música que no ha envejecido nada en absoluto. ¿Cómo está el panorama con las nuevas generaciones que ven por detrás? ¿Hay continuidad en este estilo de música?
Sí, hay grupos que están intentando hacer algo parecido. Dejan a veces que se pierdan las cosas por casualidad, ¿no? Nosotros hemos seguido manteniendo este emblema, ¿no? O esta antorcha, digamos, del rock andaluz durante todo este tiempo. No hemos parado de trabajar nunca, siempre hemos estado grabando discos, siempre hemos estado en ello, ¿no? Nos encontramos algunas veces grupos que están intentándolo, ¿no? Pero desde sus casas, ¿no? No hay una confirmación de compañías grandes que puedan apostar por ellos, y entonces la mayoría de ellos se pierden en el tiempo.
Pues que penita, a ver si con esta gira que vais a comenzar con este Llegó el día bajo el brazo, en fin, hay un poquito más de ánimo. Otro Manuel, ¿qué es lo que estáis preparando para el Wizzing, aunque todavía queda mucho tiempo por delante?
Bueno, realmente hay nuestra compañía Concertour está inmersa en lo que va a ser el nuevo montaje y puesta en escena, que seguramente nos va a evocar a esos conciertos de Triana, a esa puesta en escena. Se le quiere dar un enfoque retro para que los seguidores realmente vean y sientan, ¿no? Ese enfoque que había en los tiempos. Pero aún no quiero desvelar muchas cosas más, pero por ahí va ahí la cosa.
Bueno, pues estamos todos impacientes. Primero, por tener el disco que sale, Paco, el viernes, este viernes.
Sí, este viernes 26.
Ahí está.
Y bueno, pues deseando, porque estamos totalmente orgullosos, tenemos la certeza de que va a calar, ya está de hecho calando todo lo que está escuchando la gente, ese sentimiento que tenemos de que, bueno, pues del agrado que van a tener, y nuestros fans lo van a recibir con los brazos abiertos, y estamos deseosos, estamos ya como ya habiendo roto agua y deseando
de parto ya, de sí, parto sí, completo, que... y luego deseando, me imagino, coger carretera y manta, Manuel, porque es que con esta temporadita tan mala que hemos pasado, me imagino que ahí los pies, las manos, toda la voz, unas ganas, ¿no?, de subir.
Claro. Sí, la verdad es que estamos deseosos de empezar la gira. Empezará en febrero. Estaremos en el FIBE de Sevilla. Estaremos en el Palacio Falla de Cádiz. Estaremos también en el Palau de la Música en Barcelona. Y estaremos aquí también en Madrid, en el Wizzing Center. Luego espero que esta gira sea larga, sea fructífera en todos los sentidos. Y que, bueno, que la gente venga a vernos y que reconozca el gran trabajo que hicieron Triana y que estamos nosotros
que
presentando
seguís
en este momento.
Efectivamente, por supuesto, y mucho tiempo por delante,
claro,
todavía.
Además,
hombre,
por supuesto, tocaremos los clásicos de Medina como tiene que ser.
Hombre, ¿no? Que no falten, porque si no la gente se va a echar y va a decir muy bien, Triana, muy bien, pero en fin, un poquito de...
algo vuestro.
Exactamente. Otro Manuel, que En fin, ya sé que uno tiene muchos nervios a pesar de que lleve mucho tiempo en la carretera o mucho tiempo dentro de los estudios de grabación, mucho tiempo en contacto con el público. Es vuestra vida, pero como decía Paco, ¿no? Mariposas en el estómago.
Siempre, eso... la vida del músico y del artista nunca puede faltar, porque ese es el gusanillo que nos hace sentirnos vivos, la carretera, los conciertos, ese gusanillo antes de tocar y realmente es que nuestra vida, nosotros no sabemos hacer otra cosa que hacer canciones, estar en la carretera y mostrarle al público lo poco o mucho que sabemos hacer.
Uh-huh. Paco, en los conciertos nos decía antes Manuel que en el disco podemos escuchar un coro gospel, uh-huh. podemos escuchar los arreglos más sinfónicos. Sí. ¿Vais a estar solos los tres o vais a llevar, en fin?
Llevamos algún músico de apoyo, guitarra Bien. Flamenca, uh-huh. Y la verdad que, bueno, queremos, ya que ha quedado tan bonito todo lo que se ha hecho en el disco, que se lleve adelante, que la uh-huh. gente lo pueda disfrutar también en directo, y bueno, lo que había comentado Ibáñez, ¿no?, que vamos a hacer un gran alarde de montaje, pero que la gente reconozca lo que queremos hacer. Claro. Vamos a hacer un gran montaje, pero como se hacía antiguamente, como lo hacían grupos... Pues como Triana lo hacía, uh-huh. o lo hacía Queen también, cuando uh-huh. no existía tanta modernidad, sino que se usaba más el montaje Ajá. con ideas, con imaginación, con ganas de hacer ese tipo de cosas que antes cuando iba a un concierto te quedaba embriagado y bueno, uh-huh. pues no había tanta pantallita como hay hoy en día, sino uh-huh. que se hacía alarde de la música, de la imaginación y de las ganas del escenario.
Música andaluza, sí, Manuel, pero el rock no... Deep Purple, que no desaparezca, ¿no?
No, por Dios, que no desaparezca nunca. Ojalá dure eternamente, ¿no? Uh-huh. Mira, uh-huh. se cumplen justamente 30 años de la muerte de Freddie Mercury.
Sí, señor.
Los grandes uh-huh. músicos siempre quedarán en la historia, ¿no? Purple para nosotros, tanto para los tres como para mí, la verdad es que ha sido una escuela, ¿no? Uh-huh. Yo desde pequeñito ya estaba montando entero el Made in Japan, ¿no?
Yeah.
Me lo cantaba entero. Y bueno, la verdad es que esos músicos tienen que perdurar en la historia.
Uh-huh.
Y bueno, y nosotros ya llevamos también unos añitos, ¿eh?
Bueno, 40, pero,
40 y tantos años ya, pero bueno, aquí estamos.
Pero eso es por algo, eso de que los viejos rockeros nunca mueren no es verdad, los grandes rockeros nunca mueren. Y por eso Medina Zara está ahí al pie del cañón, iniciando gira con disco nuevo bajo el brazo. Llegó el día que nadie se lo pierda, porque suena fantásticamente bien. Manuel, con el pelo suelto o con el pelo recogido, te vamos a ver el Wizir. O
pues
esto lo decides
no lo
tú de vez en cuando, ¿no? Porque...
Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando hicimos el videoclip,
¿sí?
digo, leche, qué guapo estoy con el pelo recogido. Y me he quedado así.
Y has decidido que a lo mejor la melena nos la recogemos un poquito de vez en cuando, ¿no?
Aunque
luego en el escenario nos soltemos la melena como debe ser, porque hay que disfrutar mucho lo que se hace arriba para que disfruten los de abajo.
Los de abajo, sí, sí, es verdad.
Manuel, otro Manuel, Paco, Medina Zara, que ha sido un placer, que me alegro muchísimo de que sigáis ahí al pie del cañón y en este caso además con este acto de... Al mismo tiempo yo creo que es generosidad y egoísmo de haberse apropiado de las canciones de Triana y rendir un homenaje a un grupo que demuestra que esto de la rivalidad no es verdad, que hay grandes amigos entre grupos rockeros que se llevan divinamente bien y que además hacen eso, ¿no? Que es, como digo, un acto de generosidad, reconocer la grandeza de los demás, con lo cual aumenta la vuestra propia. Que ha sido un placer, chicos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Suerte.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Abre tu corazón, que hoy vengo a buscarte. Amor, te llevaré a un lugar donde broten las flores, amor.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. no la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Desde ayer y hasta mañana, pasado mañana viernes, decenas de referentes en el ámbito de la educación se reúnen en el Congreso Ágora 2021. Hoy toca poner el foco en la innovación tecnológica y en sus aplicaciones para reformas educativas. Ya han compartido sus propuestas directivos de Microsoft, de Vodafone o de Google. Tony Dacuña está en el Paraninfo de la Universidad Complutense con algunos de los protagonistas de este congreso. Tony, buenos días.
Buenos días, Eli. Pues estamos con uno de los organizadores, además de que esta tarde va a formar parte de una de las mesas de este congreso. Él es David Cervera, es el subdirector general de Programas de Innovación y Formación del Profesorado de la Comunidad. David, muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Lo primero, te quería preguntar así muy rápidamente, ¿qué es lo que supone un congreso de este tipo, pues, para una región como Madrid y en general para la educación, para las nuevas propuestas que se están realizando estos días?
Pues lo más importante es que este congreso es un congreso participativo, donde no solamente estamos desde la Comunidad de Madrid con el profesorado, que es la parte que gestiono más directamente, y con la formación del profesorado, sino que también están las universidades, que también organizan, la Universidad Complutense, la Universidad de Extremadura y la Politécnica, y también están participando intensamente las empresas que son las que en un futuro tendrán que acoger tanto a nuestros alumnos no universitarios, que están ahora mismo en infantil, en primaria, en secundaria, como a aquellos que también pues están ya más pues con un pie cerca de su vida profesional, ya sea en FP o en el ámbito universitario.
Y algunos de los ponentes, como por ejemplo Gloria Placer de la Fundación Vodafone, la directora, ha propuesto pues una solución para la educación primaria, ¿no? Para empezar esas competencias digitales desde pequeñitos.
Sí, nuestra obsesión es formar a los niños y las niñas
para que tengan las capacidades de un mundo incierto que ahora mismo no sabemos cuál va a ser, pero que las tengan y las vayan adquiriendo. Y además, porque es importante empezar cuanto antes mejor. Y es importante por dos motivos. Primero, porque hay una serie de sesgos, ¿no?, inconscientes, sobre todo en las mujeres, que hace que nos excluyamos de la tecnología, y los estudios nos dicen que esa exclusión o el ver que no es para nosotras empieza a edades tan tempranas como los 6 y los 7 años. Y por otro lado, existe una brecha digital en entornos especialmente vulnerables que también se agudiza mucho a esas edades. Que sea capaz de enganchar a las niñas, de enganchar a aquellos niños y niñas de colectivos pues, en situaciones más complicadas, y acercarles la tecnología de una forma diferente y sobre todo dotarle de esas competencias de lo que he insistido mucho en la ponencia, ¿no? Ese seguro creativo, seguro y crítico de la tecnología, porque al final no se trata, ¿no?, de que sean usuarios, ¿no?, de múltiples aplicaciones o de que sean, no sé, programadores de código. No, es que la tecnología está en todos los ámbitos de nuestra vida. Es que para hacer una transacción en el banco, para hablar con tus padres o para hacer la tarea en el cole o en el instituto, ya vas a tener que utilizar un recurso tecnológico.
Pues ese trabajo, por ejemplo, con soluciones como la que proponen desde Odilo, estamos también con Luz Ruiz, que ella es la directora de servicios profesionales de esta empresa, que también has comentado aquí en el Congreso, habéis presentado una solución pues que ayuda mucho, ¿no?, en los entornos educativos. Cuéntanos un poquito en qué consiste.
Sí, pues bueno, en Odilo nuestra solución es un ecosistema ilimitado, ¿no?, de aprendizaje ilimitado. ¿Por qué? Bueno, pues al final porque todos los recursos que le ofrecemos a los estudiantes, a los docentes y a las familias es poner a su disposición todos los formatos, libros, revistas, audiolibros. Entonces, bueno, al final es una oferta muy rica que les permite a toda la comunidad educativa, poder aprender, aprender de manera como muy fácil, ¿no? O sea, muy natural. Pues ahora también estamos acostumbrados a empezar leyendo un libro, luego escuchamos un podcast, luego vemos un vídeo de YouTube. Entonces, nuestra solución permite esto a través de experiencias de aprendizaje y, bueno, los docentes tienen capacidad de ver qué ha estado haciendo su estudiante y poder personalizarle toda la oferta educativa, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es lo que hace que la solución de Odilo sea tan importante y tan buena para toda la comunidad.
Bueno, Eli, pues esto es solo una pequeña pincelada de lo que nos hemos encontrado en el Agora 2021, que estará hasta el viernes en el Paraninfo de la Universidad Complutense.
Pues muy interesante. Muchas gracias, Tony.
Los espíritus no tienen voz, por eso nos hablan a golpes. Tenemos una clave. Un golpe quiere decir no. Dos golpes significan sí.
Bueno, pues tenemos que abrir, como todos los miércoles, los expedientes X de Álvaro Martín, que es una sección que tiene muchísimos seguidores, como los tiene el programa que él dirige, Madrid Misterioso, aquí en Onda Madrid. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenas, Eli. Pues encantado de estar contigo y de hablar de estos temas extrañísimos como los que te traigo hoy.
Bueno, acabamos de escuchar una sesión muy cinematográfica de una medium que nos recuerda algo que es muy característico, ¿no?, de estas sesiones de espiritismo, que son los golpes con los cuales se supone que los espíritus se manifiestan cuando no hablan a través de la voz del medium o de la medium.
Sí, esto se llama tiptología.
Mira.
Y se refiere a un código de golpes. Sí, para todo hay palabrejas en este mundo de lo paranormal. Sí. Es un código de golpes mediante el cual lo más básico sería un golpe sí, dos golpes no, como decía por la voz esta mujer.
Sí.
Pues normalmente se reunían todo el grupo en torno a una mesa. Esto es muy del siglo XIX. Y resulta que, bueno, pues bajo la dirección de un médium se hacían preguntas, puesto que había otro sistema, pero que era mucho más engorroso y lento, que era según cuántos golpes diera esa causa,
sí,
pues se refería a una letra del alfabeto. Tú imagínate si quieres decir la Z.
Claro, cuando empieces a decir zapato, ahí te claro. quedas, ¿no? La sesión claro. se puede alargar eternamente. Bueno, nos hablabas tú de que, o nos acabas de recordar, que el espiritismo es verdad que estuvo muy de moda en el siglo XIX. Se suponía que ahí había personas que tenían esa facultad de conectar con los, sobre todo con espíritus de personas que habían fallecido. Sin embargo, hoy creo que nos quieres hablar de otros médiums que tienen esa facultad, pero de hablar con otros seres que no son exactamente fallecidos, sino, iba a decir personas, sino seres, repito, de otros planetas.
Pues sí, esto es una parte muy curiosa del mundo de los médiums, y es que no siempre contactaban con espíritus. De hecho, era su función principal, porque recordemos, pues la mediumnidad aplicada a estos fenómenos de salón, que se suelen llamar,
sí,
que a veces estaba muy asociada con el mundo de la magia, el ilusionismo, etcétera, es decir, que también ha habido grandes fraudes en este terreno, pues estaba asociado a momentos históricos en los que pues había muchas pérdidas humanas. Y ya no en el siglo XIX, sino también en esa Europa de principios del siglo XX, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, surgen la necesidad de contactar con los que ya no están, con ese hijo que se perdió, que murió en la guerra. Entonces, el 99,999% de todos los contactos mediúmnicos eran muy cercanos. Eran, pues eso, la esposa fallecida, el hijo que ya no está. Pero de vez en cuando había personajes estrambóticos, te voy a hablar hoy de tres de ellos, pues había personajes estrambóticos que conectaban con inteligencias no humanas, o al menos no terrestres, y de repente pues te encontrabas mensajes, pues muy habitualmente, tampoco se iban muy lejos, del planeta Marte, del cual ya se ha especulado muchísimo en el pasado, si pudo haber vida hace miles de años, o incluso tal vez hasta millones, y hoy pues estamos mandando muchos robots y muchas sondas, y ya no queda nada para que vaya una colonia humana para estudiar mejor el planeta, y como plan B, por si el nuestro, digamos, que tiene fecha de caducidad. Por lo tanto, desde bien antiguo se viene especulando que en Marte podía haber vida. Recordemos aquellos avistamientos con telescopio que tienen que ver con unos canales que había en el planeta que se pensaban que eran artificiales.
Sí.
Bueno, pues toda esta parafernalia es el caldo de cultivo de que algunos médium empezaran a contactar con extraterrestres. Y lo hacían de una forma, vamos a decir, telepática o mediante una especie de trance. Pero antes de pasar a la primera de estos personajes singulares, te quiero contar, Eli, que también, después de como la tiptología, como el sistema este de los golpes era un poco arcaico y complejo, pues nada, con el tiempo ya sabes que se inventó el queridísimo tablero de Ouija.
Sí.
Y a partir de ahí pues ya podía comunicarse la causa mucho más fácilmente. Con ese abecedario podía decir sus palabras. Bueno, pues en el siglo XX, XXI, vamos, hoy en día hay gente que la utiliza como método de experimento, a ver qué es lo que pasa. Y algunas personas aseguran que mediante el contacto de la tabla de Ouija, quien estaba al otro lado no era ni lo que es habitual, ni un demonio, ni un fallecido, sino un extraterrestre o alguien, una entidad, lo que sea, tal vez bromista, que se identificaba como un extraterrestre. Por lo tanto, no solo mediante médiums, mediante estos contactos que te voy a contar ahora, mediante trances, sino que a través de la Ouija también se han contactado entidades supuestamente extraterrestres.
Bueno, luego me cuentas también a ver qué es lo que nos dicen, por si acaso, más que nada para estar prevenido. Pero ya nos decías que nos querías hablar de tres personajes cuyo nombre, digamos que está en este campo, ¿no? En el de actuar como médiums entre seres extraterrestres y seres terrestres que somos nosotros.
Efectivamente, y además Eli no solamente hicieron eso, suelen ser personas muy polifacéticas. La primera, que es, yo creo, la más interesante, es la llamada, porque siempre se suelen poner motes,
sí,
actúan con seudónimos, es Helen Smith. Esta mujer, nacida en Suiza en el año 1861, tenía un nombre real que era Elise Müller. Bueno, pues esta mujer, hay que decir que siendo muy jovencita, conoció a Víctor Hugo, el autor de Nuestra Señora de París o Los Miserables. Bueno, pues es que Víctor Hugo, su faceta como escritor y como bueno, digamos, gran promotor de la cultura francesa, pues no está en entredicho, pero no se suele poner entre sus obras una que se llama Lo que cuentan las mesas parlantes. Víctor Hugo, que es el que introduce a Helen Smith en el mundo del espiritismo, pues aparte de ser un escritor prominente, era un auténtico apasionado de las mesas espíritas y de las reuniones espiritualistas, que también se llamaban, para conectar con los fallecidos. De hecho, él estuvo presente en tantas mesas parlantes, eso es lo que te contaba antes, de esas mesas que dan golpes, o a veces incluso que oscilan, que se mueven, dando también como taconazos, por así decirlo, estos golpetazos con las patas de la mesa, pues tantos apuntes tenía en sus diarios que creó un corpus, un libro, recopilando todas sus experiencias mediúmnicas. Dicen que más noveladas que reales, pero que ahí están y se pueden adquirir, hoy en día se han reeditado y ahí está, Lo que cuentan las mesas parlantes. Bueno, pues nada más y nada menos que Víctor Hugo pues introduce a esta muchacha en el mundo del espiritismo, y ella, bueno, pues descubre que va teniendo facultades, que entra en trance. Ella, a partir del año 1892, es cuando ya se hace un referente total del espiritismo y mucha gente viene a visitarla. Además, ella, cuando ya fallece Víctor Hugo, que fallece en los años 80 del siglo XIX, pues también le aparece el espíritu del propio Víctor Hugo para contarle cosas. Y después de un tal Cagliostro, que es un personaje muy misterioso, que también se le aparece para contarle cosas. Aparte de medium, era pintora, escritora y dibujante, pero totalmente autodidacta. Ella tenía unas facultades muy buenas para el dibujo, digamos que es un dibujo de vanguardia. Ella muere en 1929 y el dibujo hoy en día está muy, muy valorado por los amantes del surrealismo, porque bueno, tiene mucho que ver con el mundo de los sueños, con lo absurdo, con cuestiones que tienen que ver con el subconsciente. De hecho, ella estaba muy vinculada con la psicología, tenía amigos psicólogos que analizaron su propio caso, porque ella se dejaba analizar, por así decirlo. Sí. Y también, oye, que le gustaba el funambulismo. Así que, bueno, era una mujer muy completa, que durante sus sueños o trances recibía mensajes de cuatro temas concretos. De la vida ultraterrestre, es decir, de la vida después de la muerte. Recibía mensajes de épocas pasadas de la India, una cosa muy rara, o sea, como de filosofía hindú. Recibía mensajes de la realeza, de las realezas de Europa. Y lo que nos interesa hoy, recibía mensajes de tipo extraterrestre. Esto es lo que nos vamos a tratar hoy, que es que esta mujer recibía mensajes de seres que supuestamente vivían en Marte. Y no solo eso, sino que le enseñaban, y esto está plasmado, lo hemos puesto en redes, le enseñaban su alfabeto, qué idioma hablaban. Todo muy curioso, porque te cuento una visión que tuvo, que es cómo se encontró a estos marcianos. Pues mira, ocurrió el 22 de agosto de 1896. Ella estaba con una especie de trance en la que ella cuenta, ella va describiendo, o después cuando se despierta va contando, que está viendo una ventana, y a través de esa ventana pues ve la ciudad, todo normal, está lloviendo, hay muchas nubes, y de repente todo se tiñe de rojo. Después, dos personajes con una especie de túnicas parecidos a nosotros se asoman a esa ventana. O sea, como que al otro lado hay un reflejo donde están estos dos personajes extraños. Se le acercan y empiezan a enseñarle que en la mano llevan un papel. Así que ella, al ayudante que tenía al lado, Helen Smith, le dice: corre, corre, tráeme un papel que tengo que apuntar algo. Bueno, pues coge un papel y apunta de, pues en este caso, pues la escritura normal de izquierda a derecha, va apuntando unos extraños caracteres que después se pueden verificar, vamos, se pueden traducir de alguna manera. Es decir, que no era un alfabeto, si era inventado por ella, que podría ser de una manera que tampoco ella misma lo sabía, pero si era inventado tenía coherencia, porque luego se podía traducir las palabras que ponían y demás. Así que bueno, como este caso fue investigado por Theodor Flournoy, que era un psicólogo amigo suyo, él pudo identificar ahí un lenguaje. Y además, él decía, claro, él no podía creer que eso eran mensajes auténticos. Ya. Él era seguidor de la escuela junguiana y bueno, pues quería demostrar que los mensajes que recibía Helen Smith se producían por el fenómeno de la criptomnesia. Criptomnesia quiere decir que tienes recuerdos en lo más profundo de tu subconsciente o de tu inconsciente y tú no lo sabes que lo tienes y resulta que los traes a primer plano en esos trances, en esos estados alterados de conciencia. Porque ella también escribía en sánscrito y no sabía sánscrito, en teoría. Yeah. Entonces esto fue un objeto de estudio y ella, bueno, decía que conectó con estos extraterrestres, que le hablaban de una civilización avanzada, que tenían, que vivían en ese planeta, que tenían allí sus casas, sus templos, y siempre recibía mensajes muy de tipo muy espiritual, como muy elevados, esta mujer, que ya te digo, Eli, pasó sus últimos días un poco retirada de la vida social porque se sentía incomprendida, manipulada por algunos círculos espiritistas y los propios psicólogos que la analizaban pues tampoco llegaban a comprender qué es lo que pasaba con ella. Entonces pasó sus últimos días pintando y casi casi encerrada en casa, que por cierto, por desgracia, la mayoría de sus pinturas están desaparecidas.
Vaya, por Dios. Bueno, esto en el siglo XIX, ahí está ese nombre propio, Helen Smith, pero en el siglo XX o incluso, no sé si en el XXI, hay algún nombre propio también que se haya destacado por actuar como de medium entre seres de fuera de nuestro planeta con nosotros, con los humanos.
Totalmente. Y hay una cosa que es interesantísima, que es que cuando parece que cuando intervienen los militares tiene todo como un sello de más autenticidad. Sí. Bueno, pues el proyecto Stargate en Estados Unidos, desde los años 70 hasta 1995 que se clausuró, hubo un proyecto secreto llevado a cabo por los militares para estudiar la visión remota. Es decir, un supuesto medium, un dotado, que también se les llama, encerrado en una habitación a ciegas, una habitación diáfana. Le dice, tienes que ir a estas coordenadas, solo con tu mente, y a ver qué hay. ¿Qué querían en esa época de Guerra Fría? Pues ver si podíamos espiar a los rusos, pero sin salir de nuestras bases estadounidenses. Y bueno, hay un montón de anécdotas y algunos éxitos importantes de esos viajes solo con la mente o solo con el espíritu. Y en este contexto hay un señor que es el más famoso del proyecto Stargate, un sensitivo, que se llamaba Ingo Swann. Bueno, pues Ingo Swann, en 1973, en abril de 73, hizo una investigación con dos físicos, Hal Puthoff y Russell Targ, del Instituto de Stanford, pues ya estaba harto de visitar lugares cercanos o lugares incluso lejanos, pero de la Tierra, y les propuso, oye, vamos a hacer un viaje por el Sistema Solar. Los físicos pues aceptaron perplejos y el hombre se fue a Júpiter. Y en Júpiter dice que se encontró desde fuera con unos cristales de hielo que brillaban, que hacían una especie de bandas parecidas a los anillos de Saturno. Bueno, pues resulta que en 1973 solo conocíamos Júpiter a través del telescopio. No es hasta el 79 cuando acude la sonda Voyager 1 y detecta la presencia de unos anillos. No, como él dice, no hechos por cristales de hielo, sino por rocas. Pero bueno, algo vio este medium que se adelantó a la sonda Voyager. Pero no solo eso, Eli, te va a gustar. Le mandaron a la cara oculta de la Luna. A ver qué ves. Bueno, pues en el 75 fue para allá y resulta que Ingo Swann dice que había construcciones, que había pues una especie de casas, hangares. Decía que eran de otras civilizaciones que han dejado allí su impronta en el pasado, incluso maquinaria que él no sabía identificar muy bien en el año 75. Y además, ya por último, este hombre estuvo en Marte, pero no de cualquier manera. Le pusieron en un sobre unas coordenadas y en otro sobre, los dos cerrados, le pusieron un momento de la historia. Y en realidad las coordenadas eran la región de Cidonia, de Marte, y el momento del tiempo era hace 1 millón de años. Él no lo sabía porque estaban cerrados. Se teletransportó ahí intentando meterse en el asunto y efectivamente vio que había vida, que eran delgaditos y muy altos, que hubo un cataclismo en Marte en el pasado que les hizo tener que salir de allí, pero tenían tecnología suficiente para migrar a la Tierra. Así que hace millones de años, personas venidas de Marte,
sí,
pues colonizaron nuestro planeta, y de alguna manera seguramente seremos nosotros en el momento actual, en esa evolución. Por lo tanto, bueno, eso es lo que vio este hombre, que Marte había estado habitado en el pasado. O sea que sí, los médiums han conectado con los extraterrestres.
Bueno, pues ahí quedan esas historias siempre interesantes que nos cuenta Álvaro Martín los miércoles en Expediente X, y que luego tienen su continuidad, evidentemente, Madrid Misterioso, los sábados a la 1 en punto de la madrugada. Allí nos vemos, Álvaro. Un beso, hasta la semana que viene.
Un abrazo, Eli.
Delgaditos y cabezones, que dicen que tú, o sea, lo eres, ¿no? ¿O no?
Delgadito. Todavía cabezón, pero delgadito no. Bueno, a ver.
Hace un millón de años a lo mejor eras delgadito.
Sí, hace un millón, ¿también? Sí.
Bueno, ¿cómo ha quedado el tema del tren que se mueve?
Agradezco tantísimo los mensajes de cariño, de amistad, de acordarse de mi madre, alguno, en fin. Todo lo agradecemos.
Vale.
El
¿qué
convoy
han dicho?
Entra, no sale, ¿no?
Vale.
Pues la opción mayoritaria es entra en el túnel, 38%.
Vale. Bueno.
La segunda más votada, entra y sale, 35%, y solo sale 27%. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues yo lo veo, yo te digo cómo lo veo.
Vamos a ver.
Pero
esta es una secuencia.
Sí.
Que primero entra.
Sí.
Y luego sale.
Venga ya.
Que sí.
Que entran y sale.
Que sí.
Que entra y sale.
Porque hay un truco,
¿sí?,
que hace el que ha editado el vídeo, que justo entra y sale.
O sea, que has ganado. O sea, la mayor
poquito,
parte de los oyentes
poquito
la veían solo en una dirección.
Sí.
Yo lo he visto en dos,
ya,
o sea,
ya,
que he ganado. Bueno,
mañana
otro truco de agudeza visual y otro capítulo más de este programa, de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hasta entonces.